Informarnos un poquito mejor sobre de qué se trata y a quién está dirigida esta propuesta. Vamos a hablar con Carlos Besic, es secretario de Docencia y Vida Estudiantil de la Universidad Nacional de Río Negro. Le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? Mucho gusto y muchas gracias por esta oportunidad para contar algo de la universidad.
Bueno, gracias. Estamos aquí con Nelson y Alejandro en el estudio y con muchas ganas de conocer de qué se trata este instituto de formación profesional que acaba de crear la universidad.
Sí, bueno, primero habría que definir o llevar claridad acerca de qué es la educación profesional, ¿no? La educación profesional es aquella educación que está orientada a la formación fundamentalmente en el campo de los oficios, que permiten a partir de formaciones cortas, relativamente cortas, ¿no? Hay de duración variable, flexible y orientada a la rápida salida laboral de las personas. Es un campo en el cual las universidades en general no han incursionado y que de a poco a partir de políticas del Estado Nacional que ha estado financiando iniciativas desde hace un par de años a través de lo que se llama el programa de escuelas de educación profesional, como parte de ese programa alienta a las universidades a que tomen la decisión de crear sus propias estructuras para ofrecer este tipo de formaciones, ¿no? Un oficio es la formación de alguien que aspira a ser electricista o carpintero, gasista o hasta en oficios más digitales, ¿no? Por ejemplo, programadores o, personas que vienen en la sociedad a cumplir unas funciones específicas y que pueden vivir de eso, o sea, pueden llevar adelante perfectamente una vida laboral activa con base en esa formación.
Carlos, ¿es una manera de profesionalizar los oficios?
Claramente, los oficios, uno los puede aprender en la vida. Es decir, uno puede aprender mecánica con un mecánico, ¿cierto? Uh-huh. Pero no tiene ningún tipo de ese tipo de aprendizaje, que son totalmente válidos, no tiene una certificación, ¿no? De alguna institución. Y esas instituciones pueden ser institutos superiores, escuelas universitarias, etcétera. Lo que la universidad viene, en este caso, es a ofrecer en el ámbito de toda la provincia y de una manera progresiva, vuelvo a aclararlo de alguna manera, es empezar a instalar este tipo de ofertas educativas para formación en oficios y que actúan de manera complementaria con las ofertas que ya están instaladas en la provincia y que se ofrecen, ¿no? Nosotros conocemos que hay ofertas en el ámbito educativo que forman en maestro mayor de obras o en electricista o lo que sea. Bueno, la idea es solapar eso en absoluto, sino venir a ofrecer de manera complementaria y sobre todo en aquellos lugares donde por ahí no hay posibilidades. Estoy pensando así rápidamente en la región sur de la provincia de Río Negro, ¿no? Posiblemente más desatendida por nuestra universidad. Bueno, empezar a partir de esta posibilidad, no solo en la región sur, también, como bien has dicho al inicio de la nota, la sede atlántica y las otras sedes de la universidad, pero como para empezar a atender este tipo de alternativas formativas, ¿no?
Bien, Carlos, ¿esto qué sería como un complemento entonces de estas escuelas de formación profesional que hay aquí en Viedma, en Patagones? Porque acá hay los chicos por ahí estudian algún oficio, ¿no?
Sí, exacto. La idea, nuestro objetivo no es en absoluto ofrecer lo mismo, para nada, no tiene ningún sentido, ¿me explico? Claro. O sea, lo que tiene sentido es venir a traer unas posibilidades distintas y que de a poco las personas empiecen como a experimentar que pueden tener otras alternativas, otras opciones. Por ahí no todos quieren ser maestro mayor de obra, lo digo en ese sentido, ¿no? Y bueno, y le podemos dar algún tipo de respuesta a personas que no están dispuestas a seguir o porque no pueden o porque no tienen tiempo o porque tienen otras ocupaciones, no están dispuestas a seguir una carrera larga del campo de las carreras académicas, de licenciaturas, ingeniería, que la universidad desde hace muchos años viene ofreciendo, que todo el sistema universitario nacional viene ofreciendo, y que en cambio está demandando una formación corta, de rápida actualización, de una actualización permanente. Bueno, a eso es a lo que viene el Instituto de Educación Profesional, recientemente creado, a dar respuesta, con el desafío de instalarse en el territorio.
Bien, es para jóvenes que tienen que culminar los estudios secundarios, quienes acceden a esta educación.
No necesariamente, porque el campo de los oficios, que tiene sus diferentes niveles, plantea que el primer nivel con el cual se accede a un oficio básico, vamos a suponer, por ejemplo, y solamente a título de ejemplo, el oficio del apicultor, ¿cierto? El apicultor es el que puede, ¿no?, llevar adelante un emprendimiento apícola, con sus abejas y producir miel, etcétera, en condiciones económicas y sostenibles. Bueno, hay un nivel inicial que se llama operario apícola, que precisamente tiene la posibilidad de que ingrese gente que no terminó la secundaria, pero que se puede formar y califica en la medida que siga el trayecto formativo de estas 180 horas, etcétera, tener su certificado de operario apícola. Después, para los niveles siguientes, sí necesita la secundaria. Pero el primer nivel de acceso no requiere la culminación de la educación universitaria, secundaria, perdón.
Carlos, ¿a partir de cuándo va a estar abierta la inscripción y va a empezar el curso? ¿Van a empezar los cursos?
Sí, exactamente. Nosotros tenemos, después de la creación, se creó hace muy poquito, en esta semana, en el Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad, empezamos el camino que tiene que ver con el reconocimiento del instituto a nivel nacional. Es decir, tenemos que hacer unos trámites ante la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, luego ante el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Es un caminito que suponemos que nos va a llevar todo este año, lo que queda del año y tal vez un par de meses del año próximo. Después viene el desafío de la articulación con el territorio para la implementación de las ofertas formativas, nuestra expectativa, nuestro interés es poder dialogar finalmente con el territorio a nivel de municipio, por ejemplo, para entender cuáles son las demandas más necesarias o las necesidades más si se quiere, urgentes en cada uno de los lugares en los cuales nosotros podríamos estar llevando las ofertas formativas. La universidad tiene unas capacidades docentes formados en una diversidad muy amplia de disciplinas, pero de nada sirve que la universidad unilateralmente decida qué va a implementar si después no tiene salida laboral. O sea, lo que tenemos que ver primero es exactamente ese punto, el de las necesidades de las comunidades, para entender cómo podemos ir llevándole una respuesta referente a las ofertas formativas para los oficios que finalmente van a tener impacto en la propia comunidad.
¿Y las ofertas van a ser gratuitas, de acceso para todos, o van a tener algún tipo de costo?
No, siempre el planteo es que las ofertas sean gratuitas, sí, claramente.
Ajá.
Y para eso es necesario aplicar presupuesto, conseguir presupuesto. Es un trabajo bastante, bastante arduo y que nos entusiasma muchísimo. Y nuestra expectativa ya es salir con ofertas formativas ya en el año 2024.
Bien, o sea que más o menos a mediados del año que viene esperan poder estar ofreciendo los primeros cursos.
Pues posiblemente sí, seguramente que sí, y sin perjuicio de eso a nivel de los oficios formales, igual capacitaciones laborales, estamos en condiciones de ofrecerlas a partir de nuestro programa de formación universitaria, que está gestionado por la Secretaría de Extensión de la Universidad en todo el territorio, y que se dispone de alguna manera de la posibilidad de ofrecer capacitaciones laborales que día de mañana pueden ser conducentes a una certificación del oficio. La idea es que las personas que pueden iniciar con una capacitación laboral, es decir, corta, menor, unas horas que le enseñen a hacer algo, ¿cierto?, con las cuales adquieren ciertas competencias, al cabo de un tiempo y de la acumulación de trayectos formativos, es decir, distancias formativas, pueden efectivamente acreditar un oficio. Es un camino con el cual se va viendo los intereses de cada una de las personas y, bueno, tratando de ofrecer las condiciones para que pueda certificar un oficio y desenvolverse laboralmente del mismo.
Bien, mi última pregunta tiene que ver con quién va a presidir el instituto, ¿ya se sabe?
El instituto está previsto, según su creación, que la presidencia está a cargo de responsable de la Secretaría de Docencia y Vida Estudiantil de la Universidad, en este caso mi persona. Después tiene una vicepresidencia, que son las dos instancias más, si se quiere, de política académica, a cargo de la subsecretaria de la Subsecretaría de Asuntos Académicos de la Universidad, y después hay una dirección que tiene ya unos asuntos más operativos y demás. Eso no está definido, hay que definirlo, quién será el director o directora del instituto. Bien. Y después, bueno, tiene todo el staff administrativo y demás, y eso sí es propio de la universidad.
Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por la comunicación.
Por favor, y a disposición. Muchas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Adiós.
Hoy estábamos hablando con Carlos Besic, secretario de Docencia y Vida Estudiantil, y bueno, presidente del Instituto.